La vida es como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar.
No te lo vas a creer. Ha dicho que me va a dar $3,000 por quedarme una semana con él.
Picasso, que es un ser muy generoso, fue el único que me prestó dinero para irme a América. All you need is love.
All you need is love. Oh, Dios. Tomaré lo mismo que ella.
Yo siempre he estado enamorado. Me parece que no se puede dejar de estarlo. De una cosa o de otra, de una persona o de otra, de una idea o de otra. Pero el amor de verdad es el motor del mundo. Si no, el mundo se detiene.
Houston, tenemos un problema.
Universo H con Jabo H.
En Barquisimeto, Venezuela, muy cerca del Cabo de Maracaibo, a finales de octubre se pueden ver extrañas luces en el cielo negro de la noche. Su origen es desconocido, pero las gentes murmuran que se trata de los relumbres del tiempo en el cielo en recuerdo de Lope de Aguirre. En Tocuyo hacen una procesión en nombre de Loñatiarra, también en octubre, y existe un salto de agua llamado Pongo de Aguirre en el río Huallaga, en la selva del Perú, donde el tirano, el peregrino, el loco o la ira de Dios dejó grabados unos símbolos extraños que son venerados con rezos y pleitesías. Tanto historia como leyenda se juntan y se abrazan, a veces se despellejan y otras se alían para intentar descifrar al domador de potros que llegó a las Indias con 29 años.
Según las últimas investigaciones, es tan probable que naciera en Araoz, un barrio de Oñati, como que no lo hiciese en ese lugar tan mágico, en ese valle frío sobre el que se alza el ojo de Aichulo, el ojo de la piedra. Se han escrito muchos libros sobre él y se han filmado varias películas, pero hay una especial, interpretada por otro personaje tan insólito como carismático, tan indefinible como Lope de Aguirre. Nos referimos a Klaus Kinski, quien en Aguirre, la cólera de Dios, hace suyo a Lope de una manera inquietante. El personaje real luchó contra su rey, Felipe II, y el actor que lo interpretó lo hizo contra su director, Werner Herzog.
Jabo H. Pizarroso, ¿qué tal? Egunon.
Egunon, muy buenos días.
Estamos ante una de esas historias en las que el personaje se come al actor.
Sí.
Se mimetiza de tal manera que se desdibuja quién es quién.
Lo cierto es que ya no sabes, porque ves a Klaus Kinski en esta película de la que hemos hablado y dices, bueno, es que es Lope de Aguirre, de una manera asombrosa. Yo creo que es uno de sus grandes papeles y uno de los grandes personajes interpretados por este actor, que es muy insólito, es muy magnético y también es muy sorprendente, y con la relación que tenía de un amor-odio tremendo con Herzog, el director.
Que se parecen ambos, Lope de Aguirre y Herzog, en muchos aspectos. No sé si es muy atrevido, Jabo, decir que Klaus podría ser la reencarnación de Lope de Aguirre.
Para mí sí que Klaus Kinski es Lope de Aguirre reencarnado. Además, ese vínculo que tienen, hay muchos aspectos en común, ¿no? Pero uno de ellos, siempre me gusta cuando hablo de Kinski y de Lope de Aguirre, establecer su vínculo con la selva, ¿no? Hay un poeta colombiano, William Ospina, que tiene un poema dedicado a Lope de Aguirre, y el primer verso dice así: yo vine a la conquista de la selva y la selva me ha conquistado, en referencia a Lope de Aguirre. Y Klaus Kinski, en sus memorias, en Yo necesito amor, viene a decir algo muy parecido. Dice en sus memorias: la selva virgen arde como algo que se contagia con solo mirarlo, un virus que se inocula a través de los ojos y pasa a las venas. Siento como si conociera de otra vida ese país de mágico nombre. Les atrapó la selva a ambos en distintos momentos históricos y yo creo que ahí encontró toda la inspiración Klaus Kinski para traernos a la pantalla, redivivo a ese personaje tan curioso, ¿no? Tan odiado como amado también, a partes iguales, Lope de Aguirre.
Thank you.
empezado a analizar esa relación entre Lope de Guerra y Klaus Kinski, vamos a adentrarnos en el siglo XVI. Es un siglo, Jabo, tremebundo.
Sí, la verdad es que ese siglo XVI, que va de 1501 a 1599, es un siglo lleno de momentos históricos tremendos. Recordamos, es el siglo, por ejemplo, del Concilio de Trento, es el siglo también de Teresa de Jesús, y es el siglo de los alumbrados y de otras herejías, que como el luteranismo, ¿no?, que luego aquel Concilio de Trento intentó erradicar. También es el siglo en el que se formaliza la sombra sangrienta del Santo Oficio, la Inquisición, que pocos años más tarde, bueno, cuando acaba el siglo XVI, a comienzos del XVII, se hace muy presente, por ejemplo, en Sugarramurdi, asesinando a muchísimas mujeres acusadas de brujería. Y decíamos antes que es el siglo de los alumbrados. ¿Y quiénes eran los alumbrados? Ahí podríamos recurrir a un jesuita que yo creo que los define muy bien, llamado Josep Pérez, de la época, y decía de ellos que preconizaban un abandono sin control a la inspiración divina y una interpretación libre de los evangelios. Y esto que dice a continuación es incluso más importante: se movían solamente por el amor de Dios, carecen de voluntad propia, son guiados por Dios y por eso no pueden pecar. O sea, tenían un vínculo directamente con Dios, son como seres libres, ¿no?
Y esta frase la conoce todo el mundo: el vivo sin vivir en mí y muero porque no muero.
Claro, es esa frase, ese verso de Teresa de Jesús, que yo creo que ilustra muy bien también ese sentirse alumbrado, y en este caso Teresa de Jesús yo creo que pertenecería o tendría un vínculo con esos alumbrados, e incluso también podríamos plantear ese vínculo desde Lope de Aguirre. Con esa tendencia, con ese no poder pecar y hablar a solas directamente con Dios sin interferencia de nadie, ¿no?
Este siglo XVI, que decimos que es tan convulso, también es el siglo de la conquista de América, no de su descubrimiento,
claro,
porque ahí estaba,
sí.
Siempre estuvo ahí, pero digamos que es el encontronazo, ¿no?, con América.
Eso es, el encontronazo con América. Además, a mí siempre me ha fascinado ese momento, esos momentos en los que se descubren mutuamente hombres y mujeres en ese continente que estaba ahí y que nos reencontramos con él, y ese choque tremendo que dura todo el siglo XVI, en el que hay figuras muy conocidas y modelos de conquista, como el que llamo yo modelo Cortés o el modelo Pizarro. Cortés, que era un poco más político, más engatusador, más traicionero, y Pizarro era un saqueador y un asesino tremendo.
Fíjate que estando en México una vez en una ruta, un mexicano me dijo que si fue tan fácil para Hernán Cortés o los mexicanos se rindieron tan fácil ante él, fue porque físicamente le encontraban muchos parecidos a sus dioses.
Sí, es algo, incluso tienen documentos en los que esa venida, esa llegada de esos edificios, esos barcos que llegaban por el mar, estaba preconizada, estaba escrita. Entonces los asistieron y se entregaron a ellos, entendiendo que eran dioses, ¿no? Uh-huh. Y eso fue un elemento también que hizo que esa conquista de México fuera como más fácil.
¿Y dónde estuvo Lope de Aguirre mientras ocurría esta guerra, este saqueo?
Claro, es que cuando se conquista el Perú, hay dos conquistadores que están detrás de todo aquello, que son Diego de Almagro y Pizarro, y una vez tienen la conquista ya está resuelta, hay que quedarse con el botín, y se producen unas guerras tremendas entre los seguidores, los pizarristas y los almagristas, y ahí está Lope de Aguirre, pero no está con ninguno de ellos, está con las fuerzas realistas, que son las que defienden al rey, a Carlos V. O sea, desde ese momento es muy curioso, porque luego lo traicionará, pero siempre se alineó en el bando realista, en el bando que trataba de imponer un virreinato, que es finalmente lo que sucedió en la tierra firme, en el lugar, en Perú y en Colombia, ¿no?
Uh-huh. Un hidalgo con cartas de limpieza de sangre no podía permitir eso, claro.
Claro, determinadas cosas no podía permitir. Una de ellas, la que le dejó muy marcado, es en esas guerras también fue detenido, fue encarcelado y fue azotado en una plaza pública frente a decenas de personas. Eso le dejó muy marcado, esa humillación tan pública le dejó tan roto que se tomó la venganza. Siguió durante 6.000 kilómetros al que la azotó y lo mató a cuchilladas. Nos reímos, pero...
Sí, sí, no,
pero es que
no,
indica
es
también...
Tremendo, ¿no?
6.000 kilómetros en aquellos tiempos no es ahora.
Hasta que lo encontró.
Le llevaron días, meses quizás, ¿no? De travesía hasta encontrarlo. ¿Él mantenía recuerdos de las historias o de lo que vivió? ¿Le contaron de Oñati?
Yo creo que sí, y tendría muchos recuerdos porque si hablamos de lo tremebundo, como decía Sarach, que era el siglo XVI, el siglo XV, por ejemplo, en las provincias vascongadas, en lo que hoy entendemos como Euskadi, hubo también muchísimas guerras banderizas en las que había, recordemos los bandos de los beamonteses y agramonteses, los gamboanos y los soñacinos, y todo ese siglo lleno de tantas batallas y tantos conflictos violentos, sí que le marcó muchísimo también a él, en el sentido también de entenderse como alguien que ponía toda su energía en la violencia, y la violencia era la que generaba un ganador. O sea, podría valer más alguien siempre y cuando vencía. Es más, él lo explica en la carta que le manda a Felipe II. Dice de él: en mi mocedad pasé el océano a las partes del Pirú por valer más con la lanza en la mano y por cumplir con la deuda que debe todo hombre de bien, ¿no? También es un planteamiento que hoy nos queda muy, muy,
muy lejano.
Muy lejano.
Sin embargo, Javo, la historia que más ahonda en la leyenda de Lope de Aguirre es la búsqueda de El Dorado, que sí, es algo de lo que hemos oído todos y todas hablar, desde las selvas de Perú hasta las costas de Venezuela.
Sí, la búsqueda del Dorado, que en el fondo eso es una artimaña de muchísimos indígenas. Estaban allí, estaban siempre preguntando por oro, y finalmente dijeron: sí, existe una ciudad, existe un reino que está lleno de oro. Se lo inventaron, y con ese cuento tuvieron a muchísimos exploradores y conquistadores tratando de buscar esa ciudad.
Y anda que nos han hecho películas, por
sí,
cierto,
se han
con
hecho
eso también,
muchísimas películas, y todavía hay quien, bueno, hay muchísimos mitos en ese encontronazo, en ese encuentro con el nuevo continente. Uno de ellos es la fuente de la eterna juventud, el mito de las Amazonas también, uh-huh, y el mito del Dorado, en el que se implicó directamente Lope de Aguirre bajo el mando de un noble navarro llamado Pedro de Ursúa, y con multitud de hombres a los que llamaba, en referencia a un río, les llamaba los Marañones, y llegó un momento en el que hizo las suyas, de nuevo Lope de Aguirre, asesinó a Pedro de Ursúa. Luego también nombraron a un tal Guzmán como príncipe de aquella expedición, como jefe. También acabó con él. Acabó con Inés de Atienza, que era la mujer que tenía hechizado a Pedro de Ursúa. Y ahí se quedaron los pocos tratando de encontrar ese El Dorado, que finalmente no lo encontraron. Y toda esa epopeya, ese viaje, acabó prácticamente con él, con Lope de Aguirre.
Pero que hay un hecho un poco también duro, ¿no?, en su biografía. Antes de que le dieran muerte a él, también tiene un gesto un tanto duro, ¿no?
Es inexplicable, pero bueno, también es comprensible. Él mató a su hija mestiza, Elvira. Y la mató, según los documentos que tenemos, para que no hiciesen puterío de ella a sus hombres, porque él se sabía ya muerto, sabía que lo iban a matar, entonces decidió matarla con sus propias manos. Y
evitarle ese sufrimiento.
Eso es, y yo creo que al poco de aquello le mataron, y además también el espíritu y la personalidad de López de Aguirre están ahí en el asesinato. Le pegaron un tiro en el pecho y les dijo: esto no vale, lo habéis hecho mal. Le pegaron otro. Y entonces ya dijo: sí, ahora sí.
Ahora sí.
Y cayó.
¿Y cómo podemos ver la relación entre Klaus Kinski y Lope de Aguirre?
Ahí la podemos ver sobre todo por el personaje de Lope de Aguirre que interpreta Klaus Kinski. Y además llega incluso a un parecido físico, más bien un parecido en cuanto a la manera de andar, ¿no? Porque él construye el personaje de una manera muy, muy exacta. Y es muy interesante ver, porque lo cuenta Kinski en sus memorias. Dice que va a interpretar a Lope de Aguirre de esta manera: tendré una joroba, mi brazo derecho será demasiado largo como el brazo de un mono, el izquierdo en cambio será demasiado corto, de manera que tenga que llevar a la parte derecha del pecho, soy zurdo, la vaina de mi espada en lugar de la cadera, como es habitual. Mi pierna izquierda será más larga que la derecha, de modo que tenga que arrastrarla. caminaré de lado como un cangrejo. A partir de ahora todo se hará en función de mi contrahechura. Las ropas, la coraza, las sujeciones de las armas, el casco, las botas. O sea, es una caracterización asombrosa.
Te iba a decir que la caracterización, el maquillaje, el vestuario fue tan bueno, tan sublime, que vemos a Lope de Aguirre y desaparece Kinski.
Totalmente, sí, ahí podríamos recordar, bueno, uno de los teóricos de la caracterización y de la interpretación es Stanislavski, decía que un personaje reside en su vestuario, en su caracterización. Incluso un actor muy conocido, Jack Nicholson, aconsejaba dejarlo todo en manos del vestuario y del maquillaje. En este caso lo preparó todo Klaus Kinski, porque se sentía, lo hemos dicho antes, yo creo que era la reencarnación, era López de Aguirre redivivo, de nuevo estaba ahí.
La realidad es, Javo, que el simple hecho de rodar esa película supuso un desafío humano muy serio para Kinski.
Sí, además, claro, Herzog, en ese, el director, era un truán y a la vez era un sinvergüenza, porque lo que hacía con sus actores era, quería que vivieran como si fueran exploradores del siglo XVI. No les daba de comer, les daba de comer lo que comían, y hay días que los dejaba sin comer. Pues les decía, es que claro, había jornadas en las que esta gente no comía, entonces no tenéis que comer para interpretar mejor. Mientras él en sus tiendas de campaña y en otros lugares, él comía de una manera maravillosa. Claro, eso generó una tirantez y una relación tremenda entre el actor Kinski, que estaba muy imbuido y muy metido en el papel, pero bueno, hasta un punto, ¿no? Porque si no comía y si vivía como vivía López de Aguirre en su época, pues no debió ser un rodaje, no lo fue, muy fácil.
Que Herzog hizo con Klaus Kinski lo mismo que López de Aguirre con Pedro de Ursúa.
Sí, un poco, hay como vínculos entre unos y otros. Claro, faltó algo que hizo López de Aguirre. Kinski no mató a Herzog.
Tendría ganas igual.
Pero esto no, estuvo a punto de hacerlo. Sí, además Kinski llevaba siempre un Winchester y muchas noches se acercaba a verle dormir a...
Pero no era capaz,
a
¿no?
Herzog y la apuntaba con la escopeta. Es un humor negro, ¿no? Pero es muy significativo para ver la relación. Y luego hemos sabido que Herzog hacía lo mismo con él. Se esperaban a que durmieran y se apuntaba.
Y ahí estaba, no sé, la emoción, ¿no?, de apuntarlo con la pistola.
Sí, no sé, es como un odio. Yo creo que se querían muchísimo.
¿Amor-odio?
Amor-odio. Herzog decía que era su enemigo íntimo.
Uh-huh. Bueno, el caso es que a Kinski le ocurrió exactamente lo mismo que a Lope de Aguirre, que se desnaturizó.
Sí, es un término muy interesante, porque desnaturarse era un término jurídico del siglo XV y era alguien, un noble que rendía vasallaje a un rey, en un momento dado podía desnaturarse, es decir, ya no soy de natura tuyo, entonces ya me independizo, me libero. Y es una fórmula muy curiosa, igual habría que recuperar ese término, desnaturarse, ¿no?
Klaus Kinski terminó dando charlas y conferencias como una suerte de nuevo mesías, y Lope de Aguirre, a él lo capturaron y lo mataron.
En los últimos años, como bien dices, Arach, Klaus Kinski se creía Jesucristo y llenaba teatros, pues llevando una palabra nueva y distinta, y la gente se lo creía, quiso incluso, no sé, crear una nueva religión. Y Lope de Aguirre pues lo mataron y lo descuartizaron y enviaron sus restos a distintas partes de Latinoamérica, y el rey Felipe II ordenó acabar con lo que quedara de su estirpe en la tierra. Son dos finales no tan parecidos, pero muy, muy curiosos también, ambos. Sí. Kinski murió con 65 años, Lope de Aguirre con 51 años.
¿Y dónde estarán sus almas juntas?
Yo creo que están en una sala dorada del infierno maravillosa. Creo que están los dos ahí.
¿Y en esta ecuación Herzog
tomando
ron, dónde queda?
Herzog, yo creo que no lo dejarían entrar ahí. Lo que pasa es que Herzog todavía está vivo. Sí, 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 sí.
Claro, es que
el único que...
Era el único que no pasó hambre en sus rodajes.
Que vive. Además, yo fabulo con... Tiene una película que se llama Grito de Piedra.
Sí.
Y en Araoz, que hemos hablado al principio, ese lugar donde se dice que nació Lope de Aguirre, se alza en la montaña el Aitzulo, que es el ojo de la piedra. Y desde donde dicen que Tártalo, que es una figura mitológica vasca, selecciona sus piezas, elige sus víctimas. Yo no sé si Herzog ha ido allí, pero sería curioso que fuera, para reencontrarse consigo mismo y con el espíritu tanto de Kinski como de Lope de Aguirre.
Dos figuras que hemos estudiado hoy con Javo H. Pizarroso. Gracias, hasta la próxima.
Gracias, Arat.